Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo algo que es clave si alguna vez hemos tenido que hacer o interpretar una encuesta. Que cómo sabemos si esas escalas que usamos miden bien las opiniones, las actitudes, vamos, si funcionan.
Exacto. Y para ello nos vamos a apoyar en un material didáctico, uno sobre modelos de ecuaciones estructurales, que se centra justo en eso, ¿no? En la fiabilidad y la validez de las escalas. Es un tema, bueno, tiene su densidad, pero es que es fundamental.
Sí, nuestra idea hoy es sacar lo esencial de ahí. Queremos entender bien cómo asegurarnos de que una escala, y sobre todo las tipo Likert, que están por todas partes, mide lo que dice medir. Eso sería la validez, y además lo hace de forma consistente, la fiabilidad. Sacar las claves, vamos, para que los resultados de las encuestas sean de fiar. Vale, pues a ello.
Y es que piénsalo, la calidad de un montón de investigación, ya sea social o de mercados, depende directamente de esto. Si la herramienta a la escala no es buena, pues las conclusiones que saquemos simplemente no van a ser sólidas. El material lo deja claro. Si esto falla, todo lo demás como que se tambalea, ¿no? Hablaremos de conceptos como fiabilidad interna, el famoso alfa de Cronbach, también fiabilidad compuesta, varianza extraída, y los tipos de validez, claro.
Pues empecemos por la base, pero si te parece, rápido, que quiero que lleguemos pronto al meollo de las Likert. El material nos recuerda algo básico. No todas las variables se miden igual, hay niveles.
Sí. Y la distinción gorda que hace el material y que luego afecta a qué análisis puedes hacer es entre escalas categóricas y numéricas. Las categóricas son la nominal, como el género, si no, o la ordinal, nivel de estudios, por ejemplo, que básicamente clasifican u ordenan.
Claro.
Y luego están las numéricas, de intervalo, como la temperatura en Celsius, o de razón, como los ingresos, el peso. Aquí los números ya sí representan cantidades, distancias. Con las primeras, las categóricas, pues no puedes calcular una media, por ejemplo. No tiene sentido.
Entendido. Y dentro de las formas de preguntar, el material que manejamos pone mucho énfasis en las escalas multi-ítem, sobre todo para medir esos conceptos más abstractos, ¿verdad? Como la satisfacción, la lealtad, cosas que no ves directamente.
Justo. Se usan varias preguntas, varios ítems, para intentar capturar mejor esa idea compleja.
Vale.
Y aquí el material es muy, muy claro. Si usas una escala multi-ítem, sobre todo para un constructo abstracto, tienes que analizar su fiabilidad y su validez. O sea, no es algo opcional si buscas un mínimo de rigor científico. De hecho, te describe un proceso bastante sistemático para crearlas. Definir bien qué quieres medir, generar un montón de ítems posibles, hacer una prueba piloto, depurar los ítems que no funcionen, y solo entonces, cuando ya tienes la versión casi final, hacer estos análisis de calidad. Fiabilidad y validez.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante, de verdad. Porque la escala multi-ítem por excelencia, la más famosa, es la Likert. Esa que hemos rellenado mil veces. Te ponen una frase y marcas cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? En una escala de puntos.
Efectivamente. El material las llama escalas sumativas. ¿Por qué? Porque a menudo lo que hacemos es sumar las puntuaciones de los diferentes ítems para obtener una puntuación total de ese constructo, de esa idea que medimos.
Ah, vale.
Pero ojo, esto, y el material lo recalca mucho, se basa en una suposición clave. Que todos esos ítems que sumas miden una sola cosa, ¿sabes? Una única dimensión que está por debajo. Es lo que llaman unidimensionalidad. Y eso hay que comprobarlo, ¿eh? No vale con suponerlo sin más.
O sea que no vale mezclar peras con manzanas en la misma escala.
Exacto.
El material da consejos muy prácticos, casi como una lista de comprobación para escribir buenos ítems tipo Likert. Lo primero que dice, tienen que ser opiniones, creencias, actitudes, no hechos que se puedan verificar objetivamente. Preguntar cuántos años tienes, pues no es un ítem Likert.
Correcto. Y además, deben ser relevantes para lo que mides. Estar escritos de forma clara, sencilla, una sola idea por frase. El material insiste mucho en evitar las dobles negaciones o un lenguaje muy técnico o enrevesado.
Y algo crucial que menciona, que los ítems discriminen, o sea, que sirvan para diferenciar a la gente. Si en una pregunta casi todo el mundo responde lo mismo, ese ítem no aporta mucha información, ¿no?
Justo. No ayuda a distinguir entre quienes tienen más o menos de esa actitud que mides.
Y una recomendación que el material subraya bastante: incluir ítems redactados en sentido positivo y otros en sentido negativo respecto a lo que mides. Pone ejemplos, como para medir satisfacción con un curso. Un ítem positivo sería «el contenido me resultó útil». Y uno negativo, pero ojo, formulado sin usar la palabra no, podría ser «me costó bastante seguir las explicaciones».
Eso es importantísimo. Y el material explica bien por qué. Ayuda a controlar dos problemas típicos. Uno es la aquiescencia, que es esa tendencia que tenemos a veces a estar de acuerdo con todo, a decir sí, sí.
Ah, sí.
Y el otro es la deseabilidad social. Responder lo que creemos que queda bien o lo que se espera de nosotros, en lugar de lo que pensamos de verdad. Al tener ítems en ambas direcciones, obligas a la persona a leer con más atención. Es como una medida de seguridad para la calidad de los datos.
Muy interesante. Y sobre las opciones de respuesta, ¿qué dice? ¿5 puntos? ¿7 puntos? ¿Da igual?
Bueno, 5 y 7 son las más típicas. El número impar, como sabes, deja un punto medio neutral, lo cual a veces interesa y a veces no, depende de lo que busques. El material sugiere que, en teoría, más puntos podrían dar algo más de precisión, de matiz, pero sin pasarse.
Claro.
Porque llega un momento en que la gente ya no distingue bien entre, qué sé yo, un 8 y un 9 en una escala de 1 a 10. Pierde sentido.
Vale. ¿Y cuántos ítems necesitamos por cada idea que queremos medir? Si quiero medir calidad percibida de un servicio, ¿cuántas preguntas son? ¿3? ¿10?
El material no te da un número mágico, pero sí una estrategia. Recomienda empezar con un banco de ítems más grande de lo que crees que vas a necesitar al final. Quizás el doble o el triple.
Ah, mira.
Luego, haces una prueba piloto, analizas cómo funcionan y te quedas con los mejores. Ahora bien, como regla práctica, pensando en análisis estadísticos que se suelen hacer después, como el análisis factorial confirmatorio que menciona el material, se suele recomendar un mínimo de 3 ítems por cada constructo o dimensión.
¿Solo 3?
Como mínimo. Con menos de 3, algunos modelos estadísticos pueden dar problemas técnicos, de identificación que llaman. Así que, por seguridad, al menos 3 bien elegidos.
Entendido. Vale, pues ya tenemos los ítems, recogemos los datos de la gente, pero antes de ponernos a calcular medias y cosas, el material advierte, ojo, hay que limpiar y preparar esos datos primero.
Sí, es un paso previo que a veces se pasa por alto o se hace muy rápido, y es fundamental. El material habla de 2 problemas principales que hay que mirar con lupa: los valores perdidos, los missing values, y los valores atípicos, los outliers.
Los valores perdidos. ¿Por qué son tan problemáticos según este material? A ver, parece normal que alguien se salte alguna pregunta, ¿no?
El problema no es tanto que falten datos, sino por qué faltan. Si faltan completamente al azar, lo que técnicamente llaman MCAR, Missing Completely at Random, bueno, el impacto es menor. Pero el material advierte, imagínate que la gente que no responde a una pregunta sobre sus ingresos es justamente la que tiene ingresos muy altos o muy bajos.
Ah, claro.
Pues entonces, si analizas los datos sin más, tus resultados sobre ingresos estarán sesgados, no reflejarán la realidad. Por eso hay que investigar un poco el patrón de esos datos perdidos, y luego ya decides qué hacer, si eliminar los casos incompletos o si intentar rellenar esos huecos, imputar se llama, usando la media, la mediana o métodos más sofisticados como uno llamado EM que menciona el texto.
Vale, tiene sentido investigar el porqué. ¿Y los atípicos, esos datos que se salen de lo normal, muy altos o muy bajos?
Ahí el material distingue bien. Pueden ser simplemente errores. Alguien tecleó mal un número, un 99 en vez de un 9. Esos hay que corregirlos o eliminarlos, claro. Pero otras veces son valores extremos, pero reales. Imagina los beneficios de una empresa que de repente se disparan un año. Ese dato es atípico, pero es real. Esos, en principio, hay que conservarlos porque son parte de la variabilidad que existe, aunque hay que ser consciente de que pueden influir mucho en algunos análisis.
¿Y cómo los detectamos?
Pues el material menciona varias formas. Mirando gráficos, histogramas, los diagramas de caja y bigotes, haciendo análisis de residuos. Hay técnicas para detectarlos. Y además de limpiar perdidos y atípicos, el material recuerda que hay que comprobar algunos supuestos básicos que necesitan muchas técnicas estadísticas que vienen después. Cosas como la normalidad de los datos, si siguen la famosa campana de Gauss, la homocedasticidad, si las varianzas son parecidas entre grupos, que no haya variables predictoras que estén súper correlacionadas entre sí, la multicolinealidad. Son como los cimientos, ¿sabes? Antes de construir el edificio del análisis principal.
Entendido. Cimientos sólidos. Vale. Datos limpios, preparados. Ahora sí, vamos al núcleo. ¿Cómo nos guía el material para saber si nuestra escala es buena de verdad? ¿Cómo medimos esa fiabilidad y esa validez de las que hablábamos?
Aquí entramos en el quid de la cuestión. El material lo deja clarísimo. Necesitamos las dos cosas, fiabilidad y validez. La fiabilidad es la consistencia, la precisión. La validez es si medimos lo correcto, la exactitud.
Ah, como la analogía de la diana que comentabas antes.
Exacto. Puedes tirar todas las flechas muy juntas, muy agrupadas. Eso es fiable, preciso. Pero si están todas en una esquina del tablero, lejos del centro, pues no estás dando donde querías. Eso no es válido, no es exacto.
Buena imagen.
Y lo crucial, que el material subraya una y otra vez. La validez es más importante. Porque una medida puede ser súper fiable, súper consistente, pero si no mide lo que tú pretendes medir, no sirve para nada.
Claro, mides muy bien, pero otra cosa.
Exacto.
Vale, la fiabilidad entonces es que mis mediciones, si las repitiera, darían resultados parecidos, ¿no? Consistencia.
Eso es. Y dentro de los tipos de fiabilidad del material se centra mucho en la que llaman fiabilidad de consistencia interna, que básicamente responde a la pregunta, ¿hasta qué punto los diferentes ítems que he puesto en mi escala están relacionados entre sí? ¿Miden el mismo concepto que hay debajo? ¿Van todos a una?
Y para medir eso, el indicador estrella, el que siempre sale en los estudios, es el alfa de Cronbach. ¿Qué nos dice el material sobre él, más allá de la definición típica?
Bueno, explica lo básico, que el alfa es un número que va entre 0 y 1 y que indica qué proporción de la varianza total que hay en las puntuaciones de los ítems se debe a la varianza verdadera, a la varianza común del constructo que se supone que miden.
Vale.
Da los umbrales típicos que se suelen usar. Por encima de 0,70 se considera aceptable, por encima de 0,80, bueno. Pero ojo, aquí vienen las advertencias importantes que hace el material.
Ajá. ¿Siempre hay peros?
El primero, el alfa depende bastante del número de ítems que tengas en la escala. Si metes muchos ítems, aunque no sean maravillosos individualmente, el alfa tiende a subir.
Ah, o sea que se puede inflar.
Se puede inflar artificialmente, sí. Por eso el material advierte, no hay que añadir ítems mediocres o redundantes solo para que el alfa salga más alto. La calidad conceptual de cada ítem es primordial.
Tiene todo el sentido. ¿Alguna otra advertencia clave sobre el alfa en el material?
Sí, una fundamental. Un alfa alto no garantiza que tu escala mida una sola cosa. No garantiza la unidimensionalidad que decíamos antes.
Ah, no.
No. El material pone un ejemplo hipotético muy bueno para ilustrar esto. Imagina que haces una escala mezclando preguntas sobre cuánto les gusta el ballet a las niñas y cuánto les gusta el fútbol a los niños. Esa escala podría dar un alfa altísimo porque diferenciaría perfectamente entre niños y niñas. Sería muy consistente en esa diferenciación. Pero la escala como un todo no mide ningún constructo coherente. Mide dos cosas distintas que no tienen nada que ver entre sí.
Ya veo. Sería fiable estadísticamente, pero un sinsentido conceptual.
Exacto. La moraleja que saca el material es, la estadística es una herramienta, pero no sustituye al juicio teórico, al sentido común sobre lo que estás midiendo.
Clarísimo. Entonces, si el alfa tiene estas limitaciones, ¿menciona el material otras medidas de fiabilidad que sean mejores o complementarias?
Sí, sobre todo cuando ya entras en modelos de análisis factorial, que es lo habitual hoy en día, para validar escalas seriamente. Menciona la fiabilidad compuesta, FC. Esta medida tiene en cuenta que no todos los ítems contribuyen igual a medir el constructo. Usa sus cargas factoriales, que indican cuánto pesa cada ítem. Por eso, a veces se considera más robusta que el alfa, sobre todo si esas cargas varían mucho entre ítems. También se suele pedir que sea mayor de 0,70.
Vale, fiabilidad compuesta. ¿Alguna más?
Sí, otra muy interesante que menciona es la varianza extraída media, AVE. Esta responde a una pregunta muy concreta. Del total de la varianza que tienen mis ítems, ¿qué porcentaje se debe realmente al constructo que quiero medir, en comparación con el porcentaje que se debe al error de medida, al ruido?
Eso suena útil.
Lo es. El material indica que un non umbral para la AVE es que sea mayor a 0,5. Es decir, que más de la mitad de la varianza de tus indicadores sea varianza buena, explicada por el constructo, y menos de la mitad sea error.
Vale, o sea que el constructo explique más que el error.
Justo.
Perfecto. Ya tenemos la consistencia, la fiabilidad, chequeada con alfa, con cuidado, FC, AVE, pero nos falta la otra pata, la que decías que era incluso más importante, la validez. ¿Cómo nos aseguramos de que medimos lo que de verdad queremos medir?
La validez. Según la define el material, citando fuentes estándar como la APA, es el grado en que la evidencia, tanto la empírica como la teórica, apoya la interpretación que hacemos de las puntuaciones de nuestra escala para un uso concreto. Fíjate que dice la interpretación, no la escala. No es que la escala sea válida en abstracto, sino que las conclusiones que sacamos a partir de ella están justificadas.
Entiendo. Es sobre el uso y la interpretación. El material hablaba de distintos tipos de validez. ¿Cuáles son los esenciales que deberíamos mirar?
Empieza por la validez de contenido. Esta es, digamos, más teórica, más cualitativa. Se basa mucho en el juicio de expertos en el tema. La pregunta es, ¿los ítems que he elegido para mi escala cubren bien todo el dominio, todo el espectro de lo que quiero medir? Si quiero medir conocimiento de historia de España, ¿he incluido preguntas de todos los periodos relevantes o me he dejado alguno fuera?
Vale, que no falte nada importante del concepto.
Eso es.
Entendido. ¿Y después de la de contenido?
Luego viene la que llaman validez de criterio o relacionada con otras variables. Esta ya es más empírica, se basa en datos. La idea es ver cómo se relaciona nuestra escala con otras variables externas, con criterios. Y aquí el material distingue dos caras que son como las dos caras de una moneda. La validez convergente y la validez discriminante.
Convergente y discriminante. Suenan importantes, sí.
Y lo son. La validez convergente busca pruebas de que nuestra escala se correlaciona alto con otras medidas con las que teóricamente debería estar relacionada. Por ejemplo, si yo creo una nueva escala para medir optimismo, pues debería correlacionar bastante alto y en positivo con otras escalas de optimismo que ya existan y estén validadas. O debería correlacionar negativamente con escalas que midan pesimismo.
Tiene lógica. Si miden cosas parecidas, deberían converger los resultados.
Exacto. El material indica que esta validez convergente se apoya en varias cosas. En que los ítems tengan cargas factoriales altas en el análisis factorial, o sea que estén fuertemente ligados al constructo, en que la ABE sea superior a 0,5, la misma métrica que usamos para fiabilidad, y en que el modelo factorial en general ajuste bien a los datos.
Vale. ¿Y la discriminante? ¿Qué busca esa?
Pues busca justo lo contrario. Busca evidencia de que nuestra escala no se correlaciona demasiado alto con medidas de otros constructos de los que, teóricamente, debería ser distinta. Queremos asegurarnos, por ejemplo, de que nuestra medida de satisfacción con el trabajo es realmente diferente de una medida de satisfacción con la vida en general. Pueden estar relacionadas, claro, pero no deberían ser lo mismo. Si la correlación entre las dos es altísima, casi perfecta, cercana a 1, pues a lo mejor no hemos conseguido medir dos cosas distintas, sino que estamos midiendo prácticamente lo mismo con dos nombres.
Ya veo. Que se distingan bien los conceptos. ¿Y cómo se comprueba eso? El material mencionaba varias pruebas estadísticas. ¿Podemos simplificar la idea central?
La idea central, que el material aborda con varias técnicas, es demostrar que nuestros constructos son estadísticamente distinguibles, que no se solapan demasiado. Un método muy usado, basado en el criterio de Fornell-Larker, que cita el material, consiste en mirar si la varianza que cada constructo comparte consigo mismo, eso es la ABE, es mayor que la varianza que comparte con los otros constructos, que se calcula elevando al cuadrado la correlación entre ellos.
A ver si lo pillo. Que cada concepto se parezca más a sí mismo que a los demás.
Exactamente. Esa es la idea intuitiva. Otra forma es mirar el intervalo de confianza de la correlación entre dos constructos. Si ese intervalo incluye el valor 1, no podemos estar seguros de que no sean el mismo constructo. Y otra técnica compara si un modelo estadístico donde los constructos están separados funciona significativamente mejor que un modelo donde los hemos fusionado en uno solo. El material sugiere que, normalmente, con cumplir un par de estos criterios ya es suficiente para tener confianza en la validez discriminante.
Vale, creo que se entiende la lógica general. Asegurarse de que cada escala mide su propia cosa y no se confunde demasiado con las escalas de al lado.
Exacto. Y como ves, muchas de estas pruebas, la ABE, las cargas factoriales, la comparación de modelos, salen directamente de aplicar técnicas como el análisis factorial confirmatorio, AFC, que seguramente es un tema central en el material didáctico completo del que estamos hablando.
Entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos extraído del material, parece que crear una buena escala, una que funcione, no es solo sentarse a escribir preguntas y ya está. Es un proceso bastante riguroso para asegurar dos cosas. Por un lado, la fiabilidad, que mida de forma consistente, como un reloj que siempre marca la misma hora.
O casi la misma.
Eso, con precisión. Y por otro lado, la validez, que mida lo que de verdad queremos medir, como una brújula que apunta bien al norte.
Y hemos visto las herramientas clave que describe el material para evaluar esto. El alfa de Cronbach, con sus matices y advertencias, la fiabilidad compuesta, la varianza extraída media. Todo eso para mirar la consistencia interna, la fiabilidad. Y para la validez, pues tenemos la validez de contenido, el juicio de expertos, y luego las pruebas empíricas de validez convergente y discriminante. Son pasos que el material presenta como críticos si queremos que los datos de nuestras encuestas sean, bueno, dignos de confianza.
Al final, parece que seguir estos pasos que detalla el material nos da cierta seguridad, ¿no? Seguridad en que nuestras conclusiones sobre la satisfacción de los clientes, las actitudes de los empleados o lo que sea que miramos, tienen una base sólida y no son, pues, castillos en el aire.
Es justo eso, es esa combinación necesaria de aplicar bien la técnica estadística, pero siempre con un pensamiento teórico claro detrás. ¿Qué estamos midiendo exactamente? ¿Por qué estos ítems y no otros? El material parece insistir mucho en eso. No puedes tener una cosa sin la otra. No vale solo con números ni solo con teoría.
Y ya para cerrar, una reflexión que me surge después de darle vueltas a todo esto. El material nos habla de errores de medida que son inevitables, de umbrales estadísticos, como ese 0,70 del alfa, que al final son convenciones, útiles sí, pero no leyes grabadas en piedra. Me pregunto, ¿cuál es realmente el límite de la certeza que podemos alcanzar cuando intentamos ponerle números a algo tan humano, tan subjetivo, a veces tan escurridizo, como una opinión o una actitud? Es algo en lo que seguir pensando, ¿no crees?